Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy vamos a platicar. Me acordé mucho cuando estaba programando este episodio de una película que se llama The Sound of the Music, el sonido de la música, y ya se van a enterar por qué. Les voy a presentar a alguien que la representa. Comenzamos. Roberto Prieto, ¿cómo estás?
Muy bien, Vero, muchas gracias por invitarme, encantado.
De verdad que cuando empecé a buscar como un referente en tu programa, se me vino el tema de la película The Sound of the Music. Y dije, por ahí nos vamos a ir. Pero les voy a platicar, ¿cómo conocí a Roberto? Un día, una amiga me dice, voy a ir a ver un espectáculo con un cuarteto de música como tipo jazz, pero desde los Beatles, y no quiero ir sola, ¿no quieres ir? Sí, pero yo ya compré mi boleto, compra tú tu boleto por tu lado. Ah, está bien, compro mi boleto. El día del concierto mi amiga no fue. Ya estaba destinado a que fuera. Entonces ella no sé a quién se lo dio, llego, me encanto con el evento, porque me encantó.
Muchas gracias.
El evento. Y me llamó mucho la atención porque tu nombre, te llamas igual a un amigo muy querido mío en Guadalajara. Ah. Entonces dije, luego de Roberto Prieto, qué chistoso está esto. Salgo yo del teatro muy contenta, muy emocionada, muy llena del sonido, de la música, de esa vibración que te deja la música en el cuerpo después de que la disfrutas. Pasa el tiempo, buen tiempo, y tomo un taller en el que cuando veo que entra el maestro, digo, yo ese lo conozco, ¿de dónde? Y pasó justo lo que acabas de hacer ahorita, te presentaste y sonreíste, en el momento que sonreíste dije yo, es el del cuarteto de jazz que toca a los Beatles. Entonces, de ahí que tuve la oportunidad de convivir más en forma contigo, es que conozco un poquito más tu trabajo y ya volví a ir a ver tu mismo concierto porque sí, las cosas buenas hay que verlas más de una vez.
Nos dieron un premio y como tuvimos muy buena respuesta del público, nos dejaron presentar ese mismo espectáculo una segunda vez. Entonces ya fue que coincidimos, que fue hace como un mes o
sí,
diez.
Sí, ese. Porque el chico ha sido difícil. Desde ese día que le dije, ándale, vamos al programa. Sí, pero cuando pueda. Y ahorita van a ver por qué ha sido tan complicado. A ver, vamos a empezar por el principio. Roberto Prieto, ¿de dónde nace de entrada tu gusto por la música?
Pues mira, gracias por las palabras. Te agradezco mucho que expresaras tan bellamente de mi persona y de mi trabajo. Me da mucho gusto. El espectáculo que fuiste a ver de los Beatles fue un proyecto que hice con mi agrupación. Yo estudié licenciatura en música, entonces apliqué a un programa que se llama Red de Teatros de Gobierno del Estado, donde nos prestan los foros culturales de la localidad. Entonces presentamos un espectáculo que se llamaba de los Beatles a lo clásico. La agrupación que dirijo se llama El Cuarteto Clásico. Nos encuentran en redes sociales, en Facebook y en YouTube, así, El Cuarteto Clásico. Y ese espectáculo que te expresaste tan bonito, pues lo planeé todo yo, o sea, el repertorio, coordinar a los músicos, los arreglos, el teatro, pedir los permisos del municipio, el diseño del evento, todo. Los flyers, la compra de boletos en línea, ahorita dices que lo compraste tu boleto y que tú compraste el tuyo en línea, o sea, todo eso me encargué yo de gestionar el proyecto, entregar los reportes, los informes y de todo el evento, la logística. Después nos dieron un premio porque dentro de la temporada que se programó de espectáculos en el teatro, el nuestro fue uno de los que tuvo mejor aforo, si no creo que fue el mejor. O sea, estuvo de los mejores de todo, porque es un año de temporada.
Mis dos funciones estuvieron llenas.
Sí, todas las funciones estuvieron llenas, gracias a Dios. Hubo muy buena respuesta del público y yo creo que también es el boca en boca, ¿no? Oye, fui a ver este concierto, estuvo muy padre. Y nos dieron oportunidad de volverlo a presentar, o sea, de premio me dieron otra fecha, que fue la segunda vez que nos conocimos. Y en ese inter me tocó dar un curso de gestión cultural, que fue donde coincidimos. Uh-huh. Y sí me dio mucho gusto cuando me dijiste, no, es que fui a ver el concierto, y pues muchas gracias. Mi gusto por la música nace, pues desde que estaba yo chiquito. Mi mamá, yo nací aquí en Ciudad Juárez, después tuve que ir a estudiar a México a la UNAM, fui a estudiar a Puebla, a Estados Unidos, ya, pues ya más grande, entre los 18 y los 32 más o menos anduve estudiando fuera, pero yo nací aquí en Ciudad Juárez y mi gusto por la música nace porque a mí me gustaba mucho ver caricaturas. Entonces de chiquillo me gustaban mucho las caricaturas japonesas y tienen mucha banda sonora de música sinfónica, me gustaban mucho los Looney Tunes. Entonces toda la banda sonora siempre era orquesta, sinfónica. Después de más grandecito veía mucho los Animaniacs, me acuerdo que me gustaban mucho los Animaniacs. Y siempre había capítulos donde salía Beethoven y entonces toda esta banda sonora a mí me gustaba. Y desde acuerdo que desde chiquito siempre tuve inclinaciones por las disciplinas artísticas. Estudié teatro cuando estaba en la secundaria muchos años. Después en la preparatoria me metí a clases particulares de música. Y desde ahí como que fue un gusto que a mí me... El dibujo también, estuve en la Academia Municipal de Artes y mi mamá nos llevaba regularmente a eventos culturales. A ella le gustaba mucho como exponernos a teatro, iba al Teatro de la Segurada, al Museo del IMBA, pues que era lo que había en aquel entonces. Me gustaba, me acuerdo que nos llevaba a ver obras de teatro de títeres, mimos, lo poquito que había hace pues, muchos años aquí en Ciudad Juárez, porque eran pocas cosas, no había mucha oferta cultural. Y desde entonces fue que empecé a tener como este gusto o esta inquietud por las artes. Ya de más grandecillo en la secundaria, en la prepa, le pedía yo a mi mamá que nos inscribiera dibujo, te digo que anduve por dibujo, por pintura, teatro, y hasta que terminé la música. La música fue como la última de las cosas que vi, y ahí me gustó mucho, y para ese tiempo ya estaba yo terminando la preparatoria. Entonces, como coincidió lo que estudié, ya después en la universidad me metí a estudiar diseño gráfico, que pues es mucho así de dibujo, de cosas manuales, de ilustración, llevé clases de fotografía, de video, de animación, entonces siempre tuve esa inclinación artística y desde que estaba chiquillo. Y cuando ya terminé la prepa dije, yo me quiero dedicar al arte. Entonces diseño, en aquel entonces cuando yo terminé la prepa no había carrera de música todavía.
Eso te iba a preguntar, porque la gente que decide estudiar música, bueno, ahora un poquito más, pero siempre ha sido como complejo, ¿no? Porque son pocos los espacios a los que se pueden dedicar.
De manera profesional, sí. Ajá. Entonces yo salí de la prepa, me metí a estudiar diseño gráfico y luego cuando estaba estudiando diseño gráfico abrieron la carrera de música. Entonces yo siempre traje como esa inclinación, ese gusto. Desde chiquito mi mamá me llevaba a talleres, mi papá fue músico, siempre la casa estaba llena de instrumentos, tenía pianos, guitarras, baterías, bajos. Entonces siempre tuve ese acercamiento desde la familia. Y mi mamá también se encargó de llevarnos actividades. Yo me acuerdo que mi mamá siempre andaba bien ocupada, éramos cuatro hijos, mis dos papás eran profesionistas, entonces mi mamá se hacía el tiempo de llevarnos a clases, de inscribirnos en talleres en la academia, en la Academia Municipal de Arte, en el CEMA y cositas así. Entonces desde ahí, desde chiquillo, empezó como mi gusto por las artes y ya después exploré varias que te comentaba y la música fue la que me llenó.
Que ganó.
Y cuando terminé de estudiar, quería estudiar eso, pero no había carrera. Entonces me tuve que meter a estudiar diseño gráfico. Después abrió la carrera de música. Yo iba como en quinto o sexto semestre en la universidad y abrieron la licenciatura en música aquí en la UACJ. Entonces no quería yo dejar mi otra carrera y también quería estudiar música. Entonces estudié dos licenciaturas al mismo tiempo y fue ahí que empezó mi gusto por la música.
Ay. Oye, hoy en día, que es la razón por la que fue tan complejo cuadrar agenda para llegar a aquí, trabajas muchas cosas a la vez, vendes menudo los domingos, haces muchas, muchas actividades, y hay una en particular de la que quiero que nos enfoquemos un poquito más, pero das clases en la universidad.
Sí, en la universidad, en la UACJ. Soy profesor investigador en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, específicamente para el Departamento de Arte. Imparto materias en el Departamento de Arte en la universidad. Ese es uno de mis trabajos.
¿Tu cuarteto?
Dirijo un cuarteto de música clásica. Es una agrupación que se llama el Cuarteto Clásico. Ya tenemos más de 10 años trabajando y yo estoy encargado de la dirección del cuarteto, de proyectos, conciertos, como el que fuiste a ver de los Beatles. Es algo de mi trabajo también.
¿haces proyectos especiales?
Sí, trabajo mucho en la gestión cultural y en la elaboración de proyectos artísticos para dependencias públicas y privadas.
Que ahorita retomamos eso. Pero la cuarta es de la que quiero que me hables, y si hay más me dices, pero hasta donde yo sé. Tú has abocado una buena parte de tu tiempo para trabajar proyectos musicales con personas con discapacidad. Uh-huh. De eso quiero que platiquemos
sí, un poquito seguro.
Más. La música, a veces, bueno, no solo la música, sino que creemos que hay muchos espacios en los que las personas con discapacidad no pueden estarse incluyendo. Uh-huh. Y a veces creemos que la música es uno de ellos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, ay, ¿y cómo van a tocar si no saben dónde están las teclas? ¿Cómo
si
van
no
a...?
Ven.
Sí, o si no oyen, o si no esto, o si no aquello. Pero tú decides conformar un equipo de chicos.
Uh-huh. ¿Ciegos?
¿Son débiles visuales o son
no,
ciegos?
No, son ciegos completo.
Ok. Platícame de ese proyecto en particular.
Sí, seguro, gracias. Digo, regularmente me da pena como que la gente me preguntan cosas. Yo no siento que haya hecho como nada sobresaliente y descubierto el hilo negro. Te agradezco mucho la manera en la que te expresas de mi trabajo y de mi persona. Del proyecto, yo dirijo un proyecto y trabajo en una asociación que se llama Centro de Estudios para Invidentes. Es una asociación civil que tiene más de 25 años trabajando en el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez. Entonces, esta asociación civil, el CEIAC, que así es su acrónimo, uh-huh. Trabaja, tienen un centro en Chihuahua y otro en Ciudad Juárez. Entonces, he dedicado muchos años y mucho de mi tiempo y mi trabajo a un programa, un proyecto que se llama Música desde el Braille. Digo, por ahí la gente que nos escucha y nos ve lo puede googlear así. Nomás pones en Google música desde el Braille o pones Roberto Prieto, música Braille, y ya con eso empiezan a salir muchos resultados por si alguien que nos escucha se interesa un poquito más. Lo que hice es que, como te platicaba, pues yo estudié música y diseño gráfico. Y luego cuando terminé mi licenciatura tenía que hacer un proyecto de investigación, no una tesis. Entonces... quería yo encontrar algo en donde pudieran confluir mis dos áreas de especialidad, porque las dos licenciaturas las acabé simultáneamente. Entonces quería encontrar un proyecto de investigación que fuera algo que me gustara, algo que involucrara el diseño y la música, que eran las dos carreras que yo había estudiado, y que pudiera yo ayudar a los demás. Entonces vi la necesidad de me acerqué a una asociación civil para ciegos y le pregunté a la directora que si trabajaban proyecto de música con ciegos. Entonces ella me decía, no, pues es que no trabajamos música con ciegos. ¿Y por qué no? Pues porque nadie ha venido a trabajar música con ciegos.
¿Sabíamos que se podía?
Pues sí, ¿no? Entonces ya me dediqué yo a hacer eso. Entonces ahorita coordino un proyecto que se llama Música desde el Braille en el Centro de Estudios para Invidentes, donde les damos clases de música y musicografía a niños y jóvenes ciegos. Entonces... lo que yo hago es que hago libros impresos en tinta y en braille para enseñarle a músicos normovisuales, o sea, personas que no tienen ninguna discapacidad, uh-huh. cómo es el sistema de notación de partituras en braille. Entonces el proyecto pues ha tenido mucho impacto, ha ayudado mucho. Después me dediqué a hacer mis estudios de posgrado, de maestría y de doctorado en este tema, o sea, me especialicé lo más que se puede en eso. Y ha habido muy buenos resultados, y a través del tiempo y de estos más de 10 años que tengo trabajando con personas con discapacidad visual, niños, jóvenes y adultos, he ido pues desarrollando metodologías, libros, materiales, herramientas. Me empecé a especializar en la procuración de fondos o en la gestión de proyectos porque necesitábamos recursos para comprar instrumentos, para hacer libros, etcétera. Entonces a la fecha pues el proyecto todavía continúa. Y hay muchos jóvenes que han salido de este programa que les ha ayudado, y muchos de ellos han dedicado o han decidido estudiar música. O porque ven, gracias a este proyecto, se les ha brindado los recursos o las posibilidades de poder descubrir una habilidad.
Ahora, las personas que tienen una discapacidad, la música como tal tiene un efecto diferente al que tiene en las personas que tienen aparentemente.
Que no tienen todas, discapacidad.
Que porque todos tenemos alguna discapacidad en algún sentido, uh-huh. y si no es que muchas. Uh-huh. Pero quienes tienen lo que nosotros llamamos una discapacidad, ¿Cuál es el efecto que tiene la música para ellos? ¿Cómo sienten la música?
Es que la música tiene muchos efectos para las personas.
En general, sí.
Sin y con discapacidad. Uh-huh. O sea, la música ayuda en desarrollo cognitivo, en el desarrollo de la memoria. Y si lo aplicas, la música en edades tempranas del desarrollo, que estamos hablando, no sé, de los 2 a los 18 años, que es cuando el organismo se empieza a desarrollar, pues tiene múltiples beneficios y eso está demostrado científicamente. Lo que pasa con las personas con discapacidad es que cuando alguien adquiere o nace con discapacidad, se reducen sus posibilidades. O sea, por ejemplo, quieren estudiar música y no, pues es que aquí no es un centro especial. O no, pues es que está ciego, no tenemos un maestro. Y entonces discriminan a las personas por condición de discapacidad en aspectos educativos. Entonces eso es, pues es un problema porque luego los maestros se cierran o la misma sociedad se asusta con las personas con discapacidad. Entonces yo sí he visto que, por ejemplo, para la música en específico se requiere muy buen oído y muy buena memoria, que son habilidades que necesita desarrollar la persona para poder desarrollar habilidades y competencias musicales. En el caso de las personas ciegas, son habilidades que se desarrollan por el mismo organismo. O sea, cuando uno de tus sentidos deja de funcionar, los demás se agudizan.
Oye, pero sí es cierto la memoria. Un músico normalmente está con su instrumento
y lee
partituras. Y está leyendo, a lo mejor se sabe la pieza, pero la tiene la partitura ahí para estarse dando, se desbalaga poquito y se regresa. ¿Cómo lo hace una persona?
Los ciegos tienen que leer primero, porque yo les hago sus partituras en braille,
sí.
Las leen y luego las memorizan. Entonces es como un doble trabajo, ellos tienen que aprender de memoria todo. No puede, un músico ciego no puede leer y tocar al mismo tiempo.
Pues no.
Un músico normovisual sí, o sea, es una habilidad que se desarrolla. Uh-huh. Tienes que ir leyendo la partitura y tocando. Un músico ciego no puede hacer eso. Entonces para la música la tiene que primero leer y luego la tiene que memorizar.
Qué complejo, qué carga más, o sea, es una extra carga, sí, para hacerlo.
Sí, 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 pero regularmente, la mayoría de las veces, las personas se ciegas tienen buena memoria. Sí, sí, tienen buena memoria, en general, o sea, hablando en general, ya sabes, hay casos específicos, uh-huh, pero en los más de 10 años que llevo yo trabajando con músicos ciegos, digo, la música es benéfica para todos, pero en especial para las personas ciegas, pues sí puede ser una representación de algo carente. O sea, la música adquiere un carácter especial porque es algo, es un sentido que ellos tienen muy desarrollado el oído, o se tiene que, uh-huh, sensibilizar más. O sea, tienes que apoyarte del tacto, del oído.
Y a través de la música pueden sacar emociones.
Claro que sí. Ajá. Y eso es para todas las personas.
Sí, sí,
o
sí.
Sea, pero por ejemplo, te platico el caso de una niña que le dábamos clases, mi esposa da clases de cello y dábamos, y trabajamos juntos. Por ejemplo, mi esposa le daba clases de cello a una niña de 6 años y era una niña en condiciones muy, muy precarias, vivía en una zona de la periferia de la ciudad, su mamá no había terminado ni la secundaria, entonces tenía condiciones muy, muy precarias. Y la niña estaba acostumbrada a que toda la vida le hacían todo a la niña. Entonces una vez me acuerdo que llegó a la clase, me platicó mi esposa Margarita, que llegó a la clase de cello muy contenta porque la niña sabía hacer algo que su familia no sabía hacer y en algo en lo que nadie le tenía que ayudar. O sea, era la primera cosa que hacía, que no le tenían que hacer y que no la tenían que ayudar. Entonces imagínate la autoestima que le dio a esta niña, que la tenían que cambiar, la tenían que peinar, le tenían que hacer de comer, porque pobrecita, está ciega y no podía ella sola. Entonces toda la vida tenían que estarle asistiendo y dándole asistencialismo y que ella desarrollara una habilidad
que le empoderó.
Sí, o sea, que no necesitaba ayuda y que además nadie en su casa sabía hacer. Porque a todos les gustaba la música en su casa. Entonces me decía, es que mi mamá agarra el chelo y no puede sacarle sonido. Y yo sí. Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, la música les ayuda a todos. Pero a lo mejor a las personas con discapacidad, pues representa como cosas más significativas.
Es un proyecto que entonces que va a seguir de largo aliento contigo, ¿eh?
Pues esperemos. Es mucho trabajo estar buscando los recursos para poder que el proyecto se mantenga. Hasta ahorita tiene más de 10 años ininterrumpido su proyecto, pero es complicado estar buscando los financiamientos, los apoyos económicos, los espacios.
Eso te ha vuelto un experto en gestión social.
Sí, cultural. Sí, pues es mucho trabajo que se tiene que hacer tanto de mi parte como de la asociación para la que trabajo. Yo trabajo para el Centro de Estudios para Invidentes, entonces hay todo un equipo de procuración de fondos, de la directora, del equipo de maestros, y yo estoy integrado dentro de un equipo de trabajo. Entonces, es complicado luego estar buscando los fondos, los financiamientos, de repente, ¿sabes qué? Ahora las empresas no dieron lo que normalmente nos dan, nos van a dar menos, pues en vez de dar 25 clases vamos a dar 12 y el siguiente año a lo mejor ya hay más recursos de las empresas, entonces vamos a dar más clases y sí, es complicado, pero pues es parte del trabajo, pues, de estar buscando los recursos para que los proyectos sociales y de alto impacto continúen.
Oye, y hablando de pesos y centavos, lo clásico que le dicen a todos los hombres, mujeres, niños, caballeros y todos que dicen, yo quiero ser músico, es, te vas a morir de hambre.
Sí, a mí también me dijeron lo mismo. Mi papá no me dejó estudiar música cuando le dije que quería estudiar música, no me dejó, me dijo que no, que me iba a morir de hambre. Afortunadamente mi mamá a mí sí me dejó, me dijo, pues es tu vida, tú sabes lo que haces, nomás mi mamá siempre me enseñó, o sea, lo que hagas, hazlo bien, hazlo con empeño y sé responsable y sé trabajador y hasta ahorita pues gracias a Dios me ha dado la habilidad, el talento y las fortalezas para poder ejercer lo que a mí me gusta. Sí es un área difícil y más en nuestra ciudad, es una ciudad muy industrializada, con poca cultura, con poco apoyo económico a la cultura. Sí es difícil, pero no imposible. Y nuestra ciudad pues, se caracteriza más por la maquiladora, la industria, entonces sí, carreras que van más afines a ese tipo de trabajos, pues es más sencillo a lo mejor, pero yo siempre pensé que quería dedicarme a lo que me gustaba, o sea, que yo no iba a escoger una carrera o una profesión pensando en el dinero. O sea, yo quería hacer lo que a mí me apasionaba.
Que era feliz.
Sí, mi mamá siempre me decía desde que yo estaba chiquito, me acuerdo que ella decía, si escoges lo que te gusta, como decía, no vas a tener que trabajar porque vas a hacer lo que te gusta, pero o sea, sí hay trabajo, ¿verdad? Aunque haga uno lo que le gusta, pero no se hace tan pesado.
Muchos de los músicos de la ciudad y me imagino que en todas partes son músicos de calle. Es decir, personas que sobre la marcha van aprendiendo cómo se toca un instrumento, sobre la marcha tocan en las fiestas de los amigos y luego dan un toquín en algún lado. ¿Son los menos o los más los que estudian la música?
Pues es que no tengo yo cifras, o sea, no te puedo decir si son menos o más. Pero, por ejemplo, yo doy clase en la universidad, en la licenciatura en música. Hay muchos muchachos que van y se quieren profesionalizar. Bueno, me ha tocado de todo, jóvenes y adultos que estudian música, pero pues...
La pregunta, no te quiero complicar, la pregunta es, si tú tienes un hijo que te dice, o una hija que te dice, yo quiero ser chelista, yo quiero ser pianista, yo quiero ser músico. Ahora que sí hay escuelas, ahora que sí hay posibilidades, esa etiqueta que se le ha puesto, te vas a morir de hambre, ¿sigue vigente o ya es un poquito más amplio el sentido de que los músicos sí tengan espacios para trabajar?
Sí hay espacios para trabajar y pienso que ya ahorita en nuestra ciudad por lo menos no puedes decir eso. O sea, yo tengo amigos ingenieros que terminaron ingeniería y no tienen trabajo. Sí. Entonces, pues es como, o sea, yo tengo amigos...
Médicos que andan en un Uber.
Sí, o sea, pues no puedes ya ahorita en nuestra actualidad, en el siglo XXI, aquí en Ciudad Juárez por lo menos, o sea, que termines una ingeniería no quiere decir que vas a tener trabajo. O sea, y más con... No se puede generalizar. Y seguido me ha tocado escuchar a papás que dicen eso, o sea, papás de estudiantes míos, de chavos que les doy clases, no, es que primero que estudien ingeniería y luego ya que haga lo que quiera, por ejemplo.
Aprende algo que te dé de comer y luego haz lo que te divierta.
Sí, entonces yo soy de la idea y es mi opinión personal que pues uno se tiene que preparar para el mercado laboral y para trabajar. O sea, si te gusta a ti, no sé, hacer tamales, pues estudia, pues cocina. Si a ti te gustan los números, pues estudia contabilidad o matemáticas.
Pero siempre el arte ha sido como que ese estigma.
Es un tabú, yo creo que es un tabú.
No solo la música, sino el arte.
En general, sí, sí, de que no, el músico se muere de hambre, pues, y a mí me lo han dicho. Y, por ejemplo, me ha tocado a mí ir con papás de alumnos míos que quieren estudiar música y me dice, profe, es que mi papá no me deja. Entonces yo voy y hablo con la mamá, a ver, señor, quiero platicar con usted. No, ¿qué pasó, profe? Mire, yo estudié música y no me muero de hambre. Entonces, pero pues sí es trabajo, pero pues el trabajo lo requiere, o sea, como hay ingenieros que no van a encontrar trabajo, pues hay gente que no estudió y tiene trabajo. O sea, yo tengo amigos que económicamente les van mucho mejor de lo que me van a mí y no tienen una carrera universitaria. Entonces, o sea, una carrera universitaria no te va a garantizar trabajo, como el hecho de que tengas un título universitario no te va a garantizar este... Yo pienso que hay más factores que se involucran, responsabilidad, que seas diligente, que seas preparado. Pero sí, es un tabú, como un comodín, un cliché. No, es que te vas a morir de hambre. Y doy clases, digo, yo en la universidad, en la licenciatura en música, y seguido les pregunto a los chavos cuando acaban de entrar a la carrera. ¿Qué pasó? ¿A cuántos de ustedes les dijeron que se iban a morir de hambre? Y pues vale, date la vara. Les digo, no crean eso. Yo les animo pues a que se estudien, se preparen, y o sea, pero que no, o sea, un título no te va a garantizar un trabajo.
Exacto.
Y tampoco el que no lo tengas no va a impedir que tú te desarrolles, pero pues esa es mi opinión personal.
Ok. Sé que andas con el tiempo así. Desde que llegó, le digo, ¿cuánto dura el programa? Una hora. No puede durar menos porque tengo mucha prisa. Y yo le dije, pues ni modo, sí, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, sí, en respeto a tu tiempo.
No. Lo que quieras que sigamos profundizando, y si cambiamos de tema, tú me avisas, porque luego yo me voy de largo.
No. Aquí, mi idea con al hablar contigo, Roberto, además de conocer el trabajo que se está haciendo por parte de los músicos de Juárez, porque eres un representante de una comunidad artística, es justamente eso, que la gente rompa el mito de que si sigues tu sueño y que si eres, y si tu músico es ser, digo, tu sueño es ser músico o ser tamalero o ser Uber, que no creo que nadie sueñe ser Uber, pero a lo mejor alguien sí, pero si lo sigues con pasión, te va a ir bien.
Pues eso es algo que yo era como, pues sí, algo, son como principios que recuerdo que a mí me enseñaron y a mí me funcionaron. Mis papás siempre fueron muy trabajadores, mi mamá siempre fue muy diligente, muy responsable, y son cosas que yo vi de mis padres y que yo apliqué a mi vida personal, académica. Y yo estudié mucho, estudié dos licenciaturas, después me metí a hacer una maestría en la universidad con una beca del CONACYT, y luego me metí a estudiar un doctorado. Y a mí, en lo personal, el hecho de poder seguir avanzando en mis estudios y preparación académica me fue abriendo puertas, y fui adquiriendo yo herramientas que me permitieron, como hablábamos ahorita, pues abrir proyectos, trabajar para esta asociación, hacer este programa... Uh-huh. O sea, y fueron habilidades que yo desarrollé mientras estudiaba. Entonces las iba aplicando en el mercado laboral. Yo pienso que todo lo que uno aprende en la vida le sirve. Yo trabajé hasta de albañil. Mi papá era arquitecto y cuando estaba chavillo me llevaba a trabajar en la obra. Y era albañil. Y son cosas que yo aprendí. Todavía hasta la fecha de repente me habla así algún vecino de que, oye, yo me instalé el aire. Y pues sí, pero pues son horas de trabajo y... No, sí, tú cóbrame, no pasa nada. O sea, y hasta he cobrado por instalar aires acondicionados y arreglar cosas de la casa que yo aprendí.
Todo ayuda.
Sí. Entonces, pues son como principios que yo he tenido y gracias a Dios me han ayudado a poder salir adelante. Estudié lo que me gusta, me profesionalicé en las disciplinas que me gustan, y el hecho de que sea arte o sea... no te exime a que te tengas que preparar académicamente y responder a las necesidades también del mercado. Recuerdo que cuando empecé a trabajar, pues mi primer trabajito era sacar copias de partituras de la Orquesta Sinfónica. Y lo hacía bien, y lo hacía lo mejor que podía, y lo hacía responsable. Y luego de repente el director de la orquesta me vio y me dijo, oye, pues ¿no quieres un aumento? Y me pasaron a otro trabajo, y sí, y luego de repente ya me habló y me veía, oye, ¿no quieres tocar en la orquesta? Y empecé a tocar en la orquesta, y luego de repente alguien me habló, oye, ¿no quieres dirigir un proyecto de música? Y lo empecé a dirigir, y luego...
Es que también es buscarlo, ¿no?
Sí, una cosa me fue llevando a otra, y siempre traté de hacer las cosas pues, con responsabilidad, con diligencia, y pues también estar preparado para los puestos.
Así
es. En mi opinión personal.
¿Qué le falta a Roberto?
Yo.
¿Qué sigue para Roberto?
Pues ahorita coordino proyectos pues musicales, que fue lo que estudié. Me gusta que mi trabajo ayude a otras personas. Coordino el proyecto de música con la Asociación para Niños Ciegos. Estoy con otra asociación trabajando al suroriente de la ciudad también, coordinando un programa de música para la asociación FEMAP, que es una asociación que también trabaja en la periferia de la ciudad con programas de intervención social por medio del arte. Entonces ahí me he ido acomodando también con esta asociación. Ya tengo muchos años trabajando. Estoy trabajando también con otro programa, con otro equipo de trabajo que me invitaron, para niños de casas hogares, niños que los recoge el DIF o tienen problemas legales con sus tutores. Entonces también ha sido un trabajo muy gratificante. Es muy pesado trabajar con niños con problemas legales o que están en casas hogar, pero pues es un trabajo muy gratificante. También tengo unos amigos y unos compañeros que me invitaron. Oye, es que vimos tu perfil, vemos lo que haces y nos interesa. ¿Te gustaría trabajar con niños de casas hogares? Y es como que, ¡ah, caray! Dije yo, pues nunca he trabajado con niños huérfanos, pero pues siempre hay una primera vez. Ya se acabó ese programa, duró un año, acabamos de terminar este ciclo escolar, ya el viernes pasado, que fue el último de clases, ya terminamos el programa, se cerró el proyecto, y ahorita andamos buscando, y los encargados del programa andan buscando más financiamientos para poder seguir con clases. Me gustaría empezar a trabajar con personas con discapacidad auditiva también, pero ya el tiempo no me da. Ahorita tengo varios proyectos, así que tengo que ir coordinando, que tengo que ir trabajando. Y el cuarteto, como te mencionaba. Me gustaría, y también soy papá, tengo mi esposa también, mi esposa trabaja. Entonces nos tenemos que coordinar ahí también para cuidar de nuestros hijos. Trato de no descuidar también la vida familiar y la vida espiritual, o sea, de estar bien y darle mi tiempo a mi esposa y a mis niños. Entonces ahorita pues los niños me involucran y me exigen mucho tiempo.
Claro.
Y pues de mantener y proveer para mi familia. Entonces ahorita digo que gracias a Dios ha habido muchas oportunidades de trabajo, como con proyectos y con cosas por el estilo, y me gusta mucho hacer lo que sé, lo que estudié y lo que me apasiona, que es pues, el arte y el poder ayudar a los demás o ayudar al prójimo con la disciplina que yo estudié o que es mi área de especialidad. No sé qué más, Vero. Me pongo nervioso, me intimidas con tu mirada.
Me da mucho gusto que te hayas permitido hacerte un huequito ahí para platicar con nosotros a través de mí, de que la gente, tú eres una persona que así como que de repente eres medio tímido, medio así, de que eres muy atrevido para proyectos, ¿no? Pero también es justo que la gente sepa el trabajo que hacemos. Porque dice el dicho que santo que no es visto no es adorado. Entonces es bueno que la gente conozca, no por el hecho de la cuestión del ego, sino por la cuestión de que nuestra ciudad ha sido tan mal vendida que creen de afuera que todos los que vivimos aquí o somos víctimas o somos victimarios. Entonces sí, sí. Es bueno dar a conocer que también hay personas felices y que también hay personas que hacen cosas buenas y que también hay personas que trabajan para el bien de otros. Por eso ahí entra Roberto Prieto en esa categoría.
Gracias. No me gusta mucho, o más bien como que no... no siento yo que esté haciendo... Hago lo que me gusta y trato de ayudar a los demás, pero luego... Sí, como que me chiveo, pues, que cuando me entrevistan o me preguntan cosas así, como que, ay, pues, no, siento yo que no es para tanto.
Es que sí es para tanto. Ya, Roberto, ¿sabes lo que cambia es la vida de cada niño sordo al que le das una herramienta para expresarse?
Digo, también no es mucho, o sea,
no es cosa de terapia.
No, el trabajo no es...
Pero también es cosa de que seamos a veces justos con nosotros y nuestro trabajo.
También me respalda mucho mi esposa, por ejemplo. O sea, mi esposa me ayuda mucho. O sea, tengo todo el apoyo y el sustento de mi familia. Uh-huh. Trabajo yo también con equipos de trabajo. Yo estoy dentro de, por ejemplo, trabajo en la universidad, pero yo pertenezco a un grupo donde yo hago lo que a mí me toca. En la asociación, por ejemplo, o sea, yo hago lo que a mí me toca de mi proyecto, pero también hay personas que están ahí conmigo apoyándome o por ejemplo, me hablan, oye, Roberto, mándame el reporte o a ver cómo va a quedar el programa de música para este ciclo. Entonces yo mando ese trabajo y luego el Departamento de Procuración de Fondos pues se encarga de andar buscando para proveer eso. El trabajo que te platicaba también con los niños huérfanos, que ha sido muy retador y fue algo que hice este último año. Hay personas que están también como ahí trabajando, nomás que luego de pronto a mí sí me ha tocado de que, oye, felicidades, qué proyecto, qué padre esto que hicieron. Y siempre lo recibo con mucha humildad, pero también me gusta reconocer que no son méritos como nomás míos, sino que también hay gente que
y está... Y tan es cierto lo que está haciendo que los niños que han estado viendo pasar así atrás son los niños de Roberto, porque le tocó cuidarlos en este espacio de tiempo. Y el que está aquí a un ladito parado, que está desesperado por irse, es Josué. Pues gracias, Roberto. Gracias por tu tiempo, gracias por lo que haces por esta sociedad, gracias por ser uno de los miles de juarenses que trabajan día a día para que esta ciudad sea digna de ser vivida.
Muchas gracias, Vero. Gracias por el espacio, por la invitación. Mayla, a las personas que nos escuchan, me pueden encontrar en Facebook como Roberto Prieto, en YouTube también. Y el grupo musical que tan amablemente y tan bonitamente expresaste es el Cuarteto Clásico. También
cuando tenemos, lo habían anunciado, vayan.
Ahí tenemos nuestras redes sociales para que la gente que nos escucha o que nos ve pues nos siga y ya estamos a la orden.
Perfecto. Pues yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir. El día de hoy pues ha sido una charla ya largamente platicada, pero que por fin se dio. Le agradecemos a Fundación Alas por habernos permitido transmitir desde sus instalaciones en Casa Rileto, y búsquenos, denos like, denos compartir, denos recomendaciones, den todo lo que le diga, botoncitos ahí bonitos, dele, porque a nosotros nos ayuda mucho contar con esos clics. Gracias, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Nos vemos en la próxima.
Hasta luego.